Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música,
arte,
comedia,
anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí
en 30 minutos en el backstage.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de 30 minutos en el backstage, una segunda parte bien interesante con el invitado que nos acompaña en esta oportunidad. Pero antes de llegar allá, yo quiero darle la bienvenida a mis compañeros aquí en la mesa, a Lina María Cabrejo. Empiezo por ti. ¿Qué más, Lina? ¿Cómo vas?
Hola, Julián. Hola a todos los que nos sintonizan. Muy contenta de continuar en este episodio, conociendo una muy buena historia y reflexionando también acerca de la música y de todo lo que tiene que ver, todo lo que tienen que vivir los artistas, ¿no?
En el proceso de formación, sí, ¿no? Que en eso profundizamos un poco en el anterior capítulo.
Sí, señor.
Pero creo que es Jacob el que nos va a dar la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Pero primero lo saludo. ¿Qué más, Jacob? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Feliz de un episodio más, una semana más. Otra vez extrañando a Alejo. Tenemos a Lina. ¿Cuándo volveremos a estar los cuatro otra vez?
Es que nos estamos turnando.
Posiblemente la siguiente semana. No sé, quédense a averiguarlo. Bueno, no sé qué. Si están escuchando en radio, pues obviamente no. Tienen que esperar una semana.
Quédense en 7 días, 24 horas ahí pegados.
Pongan una alarma. Sí, como dice, voy a presentar a nuestro próximo invitado, que no dijimos. Bueno, se entiende por el acento, ¿no? Colombiano. Tanto México, tantos otros lugares, y otra vez tenemos a un colombiano, no sé si Rolo, no le preguntamos, de Bogotá.
Cartagenero.
My God. Bueno, ya, ahí rompimos un poco el esquema. Primero hay que presentarlo, ¿no? Vamos con él. Él es Rodrigo Gaviria, más conocido como Cody Gaviria, productor, graduado de Berkeley, así no le guste mucho presumir eso. Productor, ingeniero de sonido, que nos estará acompañando pues en este episodio de esta semana. ¿Cómo estás, Cody?
Bien, bien. Aunque sí, quería contarle la verdad detrás de donde nací. O sea, sí nací en Cartagena y soy cartagenero por nacimiento, legalmente soy cartagenero, pero que va, yo soy más rolo que nada.
Que la changua, hay que arreglar con la changuita. Bueno, mira, poniendo un poco en contexto a la gente, el episodio pasado pues hablamos un poco de pues como la perspectiva o lo que piensas un poco de la educación, cómo la viviste tú, cómo la vivió tus compañeros en Berkeley, incluso también en Colombia, tu carrera fallida de doctora, muchas cosas. Y nos quedamos como en la línea de tiempo cuando regresas aquí en Colombia y quisiera que nos hablaras un poco de tu proyecto. Pues eres productor, pero también eres cantante y guitarrista de la banda conocida pues Radio Paila. Quisiera que nos hablemos un poco al final, la semana pasada, pero pues quisiera que otra vez como que retomáramos eso. ¿Cómo se crea este proyecto? ¿Cómo empieza? ¿Quiénes son los integrantes?
Bueno, Radio Paila empezó por ahí en el 2017 con unos amigos cuando estaba estudiando en Berkeley. Como que tenía un amigo que se llama Chava y Chava me impulsaba mucho a que hiciera una banda de rock. Me decía, oye, cantas chévere y ¿tienes algunas canciones? Y yo, sí. Y bueno, se armó Radio Paila con unos colegas de Berkeley, amigos. Y cuando me gradué y volví a Bogotá, pues, como les había mencionado, había un par de personas preguntando por la banda. Y dije, bueno, pues, ya que es mi música y ya que veo como que hay algo avanzado, pues armemos Radio Paila ya con músicos de acá. Y esto fue por ahí hacia mediados del 2018, que ya se armó Radio Paila acá en Colombia. Y desde entonces, pues nada, hemos estado tocando en el territorio colombiano y ahí evolucionando en el ecosistema musical de Colombia.
¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues porque pues una banda es como un matrimonio, ¿cómo lo han vivido?
Bien, o sea, yo creo que la banda me ha enseñado muchas cosas a todos, de la convivencia, de ese matrimonio, de cómo liderar cosas de la vida, cosas emocionales, cosas culturales. O sea, es un constante aprendizaje este camino. Entonces, si bien es difícil y uno se choca con muchas paredes, pues al mismo tiempo esos choques y esos momentos de reflexionar son los más valiosos y los que uno se lleva para poder crecer tanto profesional como personalmente.
Y bueno, no sé, veo en tu Instagram que también produces muchísimas cosas. Estuvimos hablando ahorita, pues fuera de micrófonos, de artistas, bandas con las que has trabajado y producido. ¿Qué te gusta más? O bueno, es difícil escoger, pero que si te pusieran a elegir, si te pusieran una pistola en tu cabeza, si hicieran elegir, ¿te quedas produciendo o te quedas tocando con tu banda y girando y así?
Es una gran pregunta. Yo creo que es por temporada, ¿sabes? Como que hay veces en las que, no sé, como que me canso de la una o de la otra. Entonces, por ejemplo, ahorita que estuvimos de gira con Radio Paila, no me quería bajar de ese bus y era como quiero hacer esto absolutamente todos los días de mi vida y amo estar en este plan. Amo la tarima, en verdad me produce algo que no consigo en ningún otro espacio y es como una libertad y un amor y pues ver a la gente conectando con la música, me siento siempre muy privilegiado de poder sentir eso, como juepucha, esto es de las cosas que si me muero mañana me llevo a la tumba y digo, muy poquitos seres humanos tienen este sentimiento. Pero a veces digo, qué mamera ser artista, qué mamera estar como, no sé, pendiente de las redes, qué mamera estar planeando eventos, qué mamera toda la logística, pues, artista independiente, ¿no? Porque sí, es, claro, en este punto nosotros, o bueno, más específicamente yo, me toca estar cuadrando todo. Entonces, desde las platas, las logísticas, los transportes, el backline, los riders, el espacio, y pues todo eso es agotador y toma mucho tiempo y eso por un lado a veces me cansa y ahí es cuando digo, ah, quiero estar en mi casa solo produciendo artistas y estando en ese mood. Entonces es como por temporadas, ahorita estoy muy en temporada productorífica y me siento como muy feliz ahorita de estar en este espacio y en este headspace como de estar produciendo y haciendo música desde el lado de producción y no como artista.
Goy, digamos que nos gusta mucho pues hablar del backstage, ¿no? De eso que viven los artistas en digamos antes de salir del escenario. Cuéntanos un poquito tu experiencia con la banda, cómo de pronto era esa preparación, que tenían algún ritual o algo así especial o algún recuerdo que tengas de pronto que quisieras volver a vivir o que los marcó y de pronto, no sé, no quisieron o los hizo detener la banda, no sé.
Uy, yo les cuento una anécdota bien, bien interesante de backstage, precisamente. Nosotros en el 2020 tocamos en el Día de Rock Colombia y pues era como el concierto más grande que habíamos hecho y hemos hecho hasta la fecha. Eso era al frente como de 8,000 personas porque también las cosas se dieron para que nos tocara un buen slot. Tocamos como a las 7 u 8 de la noche, o sea, fue un tiempo bomba. Y veníamos, pues a nosotros nos habían dicho como, listo, ustedes tienen, al principio nos dijeron, tienen 25 minutos, después, bueno, no voy a entrar en detalle, pero eso es por otra cosa, como que dos semanas antes nos dijeron, ahora solo tienen 20 minutos. Entonces, nosotros, bueno, o sea, no le vamos a hacer mala cara a nada, más bien estamos agradecidos de poder estar aquí. Qué nota, y teníamos el show 19 minutos y 46 segundos, pero así, con click, súper bien, súper preparados, todos listos. Y cuando empezó el momento de que tocara Radio Paila, hubo una confusión y se subió, o sea, se estaba esperando que se subiera la banda Jameson, porque nosotros nos subimos como la banda que había ganado una convocatoria que hizo la marca de licor Jameson. Pero se suponía que los 5 minutos que nos habían cortado era para esa banda Jameson que tocaba la canción Jameson. Bueno, entonces fue como, bueno, pues todo bien. Ustedes son Jameson, ustedes hacen con su espacio lo que ustedes quieran. Pero entonces como que no se cuadró bien y cuando se subió la banda Jameson, que no era Radio Paila, dijeron como, ¿y ahora Radio Paila? y como que se voltea el escenario y pues no somos nosotros y empiezan a tocar su canción. Pero entonces yo miro el reloj y el reloj empezó a descontar desde 20, o sea, no desde 25. Entonces, de una vez yo empecé a paniquear y dije, venga, ¿cómo así? O sea, se suponía que eran 25 minutos, 5 para esta gente, 20 para nosotros, no sé qué. Yo me empecé a friquear, eso fue todo. Bueno, no, que marchamos, marica, marchemos tal canción, bueno, hagamos no sé qué. Bueno, todo bien. Ah, no. Y después nuestro stage, que Luguito, que es un absoluto crack, Luguito fue como, no, voy a buscar ya a la organizadora y voy a hablar con ella. Y entonces el man se tiró como, o sea, le estaba subiendo en tar y yo me hizo ese tiro a buscarla por todo el lado, a contarle la vaina. Nosotros mientras tanto como cuadrando, bueno, entonces ¿cuál mochamos? Oiga, cuadra el click, entonces nos toca editar la pista segundos antes de montar. Bueno, eso fue.
Uy, claro, güey.
Nos subimos en, y como sin molestar, como 15 segundos antes de subirnos, Lugo me dijo, toquen todo el set, yo me encargo. Y yo como, uy, ¿cómo sigues?
Uy, padre.
Entonces empezamos a tocar y el amplificador de guitarra se estalló y después el de bajo, como 3 canciones después, se estalló. Y bueno, como que pasó de todo en esa presentación y en la pre-presentación. Y me acuerdo que en ese momento, pues, obviamente había mucho estrés y había mucha expectativa del toque y por lo menos yo empecé como a sentirme muy inseguro con todo lo que había pasado. Entonces como que me dio duro esa presentación porque, claro, uno como artista novato pues tiene muchas expectativas sobre esas oportunidades así, pero lo que uno aprende de eso es esta vaina y usted tiene que estar preparado para que todo lo que usted pensaba que iba a hacer no va a ser y todo lo que usted pensaba que no iba a hacer termina siendo. Y fue como una lección mucho de humildad, de saber controlar el ego. Y lo más chévere es que yo pienso en ese día y solo pienso en una de las experiencias más increíbles de mi vida. Y como que ya se me olvidó ni siquiera que pasaron todos esos cacharros. pero realmente, uff, la sufrimos en ese backstage. Eso fue muy, muy, muy tensionante. O sea, pareció una película de comedia.
Siempre uno debe estar como preparado para las que sean, ¿no?
Sí, sí, sí.
Godi, esa fue una de las anécdotas por el lado de tu vida como artista, ¿sí? Y como estábamos hablando, tú vives las dos cosas como desde la tarima, desde el stage, y también desde un estudio en la casa. Entonces, ¿qué otras así anécdotas o cosas interesantes que te hayan pasado en tu etapa o en tu faceta más como productor?
A ver, uy, espere que ahora sí me puse a pensar, a ver qué anécdota tengo por ahí. Bueno, medio productor, medio artista, pero digamos que una de las canciones que tenemos con Radio Paila, que se llama Lo Perdido, el que es con Consulado Popular y Nepentes.
Temazo.
Gracias. Esa canción tiene una historia muy interesante y es que al principio yo había hecho como una pista como de hip hop. Y estaba como tenía guardado como ese tema como para un día hacerlo como un proyecto solista de hip hop, una vaina así. Y nada, un día como que la maqueteé hip hop y otro día como que la traje a Radio Paila 6 meses, 1 año después. Y fueron como, oiga, está chévere. Y la empezamos a montar como en formato banda. Y me acuerdo que en esos días habíamos tocado en el festival que tenía, o tiene, no, ya no sé, el Consulado Popular, que se llama el Circo del Cónsul, y ellos habían tomado unas fotos, o pues tenían unos fotógrafos que habían grabado y tomado fotos, y yo pasé por la casa de Camilo, el acordeonero de Consulado Popular, y me dijo, oye, ¿qué más? ¿Qué hay de la banda? ¿Qué andan haciendo? Y yo, no, pues ahí montando un temita nuevo, y le mostré así puro audio de celular, de ensayo, todo roto, todo vuelto nada. Y Camilo de una vez fue como, oiga, eso está increíble, ¿por qué no vamos donde Julián, el cantante, y el cantante del Consulado Popular, y se la mostramos? Y yo como, uy, ¿cómo así? O sea, para mí era como el Consulado Popular, sus manes son, sí, como que ellos ya son otro level. Y llegamos a la casa de Julián, pues sin expectativas, porque Camilo no me dijo nada, y apenas la escuchó Julián, se volteó y me dijo, oiga, ¿nos deja montarnos en esta canción? Y yo como, Pues obvio.
Claro,
padre. De una. Y entonces se montaron ellos y en ese momento estábamos buscando como otra persona que pudiera, también estábamos buscando como un poco de flow y un poco como de hip hop. Y Camilo propuso que le preguntáramos a Nano de Nepentes, que él tenía una relación con él. Entonces le mandamos una maqueta, como un demo, y Nano fue como, eso está muy bacano. No, negro, eso está muy bacano, yo me monto de una. Entonces para mí era como, espérese un momento, o sea, estamos en una canción con Consulado Popular y con Nepentes, de la manera más orgánica y de la manera más, o sea, no estábamos buscando eso y solo se dieron. Y me acuerdo mucho que como un año antes o meses antes yo había ido al Día de Rock 2019 y había visto a Nepentes en vivo y yo decía, no, esa banda es que es otro nivel, algún día tocaré con ellos, algún día podré como producirlos o algún día podré tener algo que ver con ellos. Y un año después estoy en una canción con el cantante y como creando esta relación y para mí fue esa canción la llevo como, no sé, esos momentos que uno dice, no puedo creer que estoy acá. Como cuando uno frena y dice, vea lo que está pasando, eso está bastante increíble.
Cuando eres como consciente de tu presente, de dónde estás, es como, ¿neta? Como, si estoy acá.
Sí.
Y la verdad es que sí es un temazo, me gusta mucho el acordeón y luego cuando pasa como una cumbia, no me baño. Es un temazo, sí.
Godi, hablabas ahorita como de diversidad en cuanto a estilos enfocados en Radio Paila, pero como productor has estado trabajando con diferentes artistas, también con un poco de variedad, y no sé, ¿qué tips o consejos así le darías a la audiencia para poder trabajar y hacer bien las cosas en diferentes estilos, en diferentes géneros?
Pues yo creo que el son como lenguajes, son como aprender idiomas. Digamos, si bien yo he trabajado mucho el lenguaje del rock desde la guitarra y pues siempre he escuchado mucho rock, siempre he sido un amante del hip hop. Bueno, no siempre, pero por ahí como desde los 13 años que tuve mi mejor amigo Noah, que solo me mostraba hip hop, empecé a meterme mucho en esa onda y empecé a aprender ese lenguaje y después traducirlo a cómo hacer una pista. Y es estudiar, es como, o sea, para mí la producción o los géneros musicales terminan siendo como cuando uno está tocando cualquier instrumento y de pronto quieres aprender cómo tocar flamenco, pues te toca sentarte a transcribir canciones de flamenco y ver qué acordes y qué tensiones y qué onda. Es un poco lo mismo con la producción, como voy a calcar qué es lo que está haciendo esta gente y de ahí empiezo a desarrollar un lenguaje que puede funcionar. Entonces eso es lo que he hecho, como tratar de calcar y aprender cuál es la estética, cómo es el sonido de estos diferentes géneros y de ahí cómo filtrarlo por cómo yo percibo la música y lo que a mí me gusta. Entonces hago reggaetón, pero hago un reggaetón como medio oscuro, medio disonante, medio loquito, porque ese es mi lenguaje musical y eso es lo que me gusta hacer, como cosas frikis y raras.
Dejas como tu huella, ¿no?
Pues eso trato, eso trato. Pero sí, o hago pop, pero entonces hagamos un pop muy propositivo que tenga de nuevo como esa oscuridad. No sé por qué me gusta tanto la música tan oscura, no me considero una persona darks. Pero sí, entonces como que yo creo que es lo que me he dado cuenta y me ha hecho muy feliz es eso, como todos los trabajos que he hecho y cada vez me voy descubriendo más eso y me aseguro más eso y es como tengo una manera de percibir la música que para mí es muy válida, que antes era de pronto como okay, no, voy a ser un poco más como este productor o como este artista o como este músico, y después es que me doy cuenta como No. Mi filtro interno, mi lenguaje musical es una chimba. Mi oscuridad es lo que me hace yo. Me hace yo. Eso suena rarísimo. Bueno, como que esa disonancia
es mi identidad.
Ajá. Entonces, cuando la aplicas a sus diferentes escenarios, llámese rock, llámese pop, llámese reggaetón, hip hop, como que termina siendo algo muy coherente y algo que me gusta a mí, como que toda mi discografía se siente un poco como que, ah, okay, por ahí está impreso el bagaje y el lenguaje musical de este man.
Bueno, Goy, ya nos está quedando muy poco tiempo y yo quiero aprovechar para que, además de esas recomendaciones que también les dejas a nuestros oyentes, a quienes deseen pues iniciar o que estén en este proceso de la música, pues también nos gusta que nuestros invitados nos recomienden artistas que de pronto en este momento tú tengas muy marcados, música, ¿qué podemos escuchar que Godi nos recomiende hoy?
Okay. Bueno, hace poquito conocí una banda argentina que se llama La Mono y me parecieron geniales. Tienen un álbum que se llama Experimento que se me hizo muy chévere. Si les gusta como el rock entre Audioslave y como Robbie Draco, les va a encantar eso. Otra banda que a mí me encanta, que llevo siendo fan de ellos mucho tiempo, es una que se llama Mother's Cake. Estoy viendo mis playlists a ver qué más les recomiendo. Por ahí también hay una banda muy chévere que se llama Saint Agnes, que es tremenda. De pronto más local, hablar de una banda que amo profundamente, que se llama Boca de Serpiente, y otra que amo igual, que se llama Pez Errante. Y a ver, una última, escúchense un dúo de dos viejas que son increíbles, que se llama Bones, como de huesos, UK, como de Inglaterra, como Bones UK. Uf, esa, Reino Unido, no Inglaterra. Bones UK, esa banda, es ese proyecto se me hace muy elegante y tiene todas las, no sé, todo el vigor del mundo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Godi Gaviria. Gracias por permitirnos conocer tu historia, por dejarnos entrar a tu backstage. De verdad que es un placer y definitivamente creo que la reflexión acá es siempre apoyar a los artistas, porque de verdad es un proceso muy grande, una trayectoria que pues a veces uno no conoce y se le olvida muchas veces, piensa que solamente es la persona ahí haciendo su arte y bueno, pues ya sabemos que tienen que vivir, pasar por muchos obstáculos también, o también pues a veces es fácil o no. Ya hemos conocido acá muchas historias realmente. Antes de despedirnos, Godi, por favor, recuérdanos tus redes sociales para que desde ya nuestros oyentes te empiecen a seguir.
Mis redes son @GodiProducer. Estoy estrenando ese nuevo @. Y la banda @RadioPaila. Así que ahí nos pueden seguir y mirar qué estamos planeando.
Aprovechemos aquí para decir que en tus redes pues estás dando unos tips o contando cosas acerca de la música, ¿no? También para que tengan en cuenta los productores.
Vea, si usted es músico, le va a gustar mucho mi @GodiProducer en TikTok y en Instagram, porque boto unos datos, una chimba.
Ah, bueno.
Los Godidatos.
Bueno, ahora sí, me despido de este episodio. Gracias nuevamente a Godi Gaviria, gracias a Julián Moreno, a Jacobo Martínez, quien les habla, Lina María Cabrejo. Nos escuchamos en un próximo episodio de 30 minutos en el backstage, y por supuesto a nosotros también nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok como 30min en el backstage. Chao, chao.
Esto fue 30 minutos en el backstage.